de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. No sé si lo sabéis o no, porque yo me he enterado hoy, pero existe en internet una página sobre rankings directamente. Mejoresrankings.com se llama y encontramos pues listas de todos los temas imaginables, realizadas además por cualquier persona a la que le apetezca crear uno de esos rankings. Y hay de todo, os imaginaréis, de cine, de música, muchos relacionados con el deporte, sobre todo con el fútbol, colegios y universidades. Teniendo en cuenta que hoy estamos de fiesta, porque hoy es festivo, nos han pasado el día de San José, que es mañana, al lunes, por aquello de que desaparezca el puente. Bueno, pues por aquello de que hoy estamos de fiesta, en las mejores me he fijado, al menos para un caballero llamado Fernando, que al darse cuenta de que no existía tal ranking en esa web, pues había creado la suya al respecto. ¿Queréis saber cuáles son, a su entender, las mejores fiestas populares? Pues vamos a ello. En primera posición nos encontramos con los Sanfermines. Segundo puesto para la Feria de Abril de Sevilla y tercero para las que más de actualidad tienen en este momento, las Fallas Valencianas. Nos duele un poquito, para qué negarlo, que no hay ninguna en este ranking relacionada con Madrid. La Semana Santa prefiere a la sevillana, el carnaval el de Cádiz y las hogueras de San Juan las de Alicante. Así que mirémonos un poquito al ombligo y hablemos pues de las mejores fiestas que tenemos en nuestro Madrid. 1, 2, 3, responda otra vez. Se me ocurre, por ejemplo, ya que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, hablar de las pasiones vivientes, por ejemplo, de la de Chinchón o la de Valdilecha. ¿Qué me decís de nuestra praderita, la de San Isidro, el 15 de mayo? ¿Es o no una buena fiesta que debería formar parte de ese ranking de las mejores? Pues hagamos nuestro ranking propio, el particular, a través de nuestro número de teléfono, que es el 91 512 8400, a través de facebook.com/hoyenmadrid o de nuestro Twitter @hoyenmadrid, que ya sabéis son las maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros. Hoy buscamos las mejores fiestas de Madrid, aunque venga, también admitiremos alguna de fuera de nuestra comunidad. Hagamos nuestro ranking propio, ya que estamos trabajando, pues vamos a recordar las fiestas que más nos han gustado. Celebremos, aunque solo sea a través de la imaginación, ¿nos echáis una manita? Pues a través del 91 512 8400 podéis hacerlo, nuestro Facebook y nuestro Twitter también a vuestra disposición. Saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Que lo de felicitar el Día del Padre, una servidora lo va a dejar para mañana, al igual que lo de felicitar a los Pepes y a las Pepas, a los Josés y a las Josefas, por aquello de que precisamente mañana es el día de San José. Hoy es fiesta, eso sí, así que de fiestas queremos hablar con todos vosotros en el 91 512 8400. Porque tenemos muchas fiestas en nuestra comunidad, bonitas, diferentes, y que yo creo que también podrían formar parte de un ranking particular. Villaviciosa de Odón, por ejemplo, ya sabéis que me suele tocar a mí este municipio. Bueno, pues tenemos el 20 de enero, la celebración de San Sebastián, una fiesta en la que, bueno, pues todo el pueblo sale, todo el pueblo se reúne en la plaza del ayuntamiento, y allí, pues además de disfrutar en buena compañía de comidita que uno lleva de casa, habitualmente empanada, bocatas y cosas similares, bueno, pues hay en el centro del municipio pues la posibilidad de disfrutar de manera gratuita de diferentes opciones relacionadas con la limonada que se hace, bueno, pues la más, diríamos, popular el día de San Sebastián en Villaviciosa de Odón, aunque hay muchas más fiestas, ¿eh? 91-512-8400, Facebook, Twitter, vamos a buscar esas fiestas que tenemos en Madrid y que tanto nos gustan. Por ejemplo, se me ocurre pensar en la de la tortilla, que se celebra en diferentes municipios y que siempre tienen muy buena acogida cuando hablamos de ellas en este programa. Yo creo que es más por la tortilla que por la fiesta, y es que a todos nos suele gustar esto de degustar buenos alimentos. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Día festivo extraño el que estamos viviendo hoy.
Un corrillo raro, sí, sí, desde luego.
Con esto de que nos hayan cambiado la fiesta del martes
al lunes. Los ajustes laborales, de calendarios laborales, etcétera, etcétera. Suele
suceder.
Bueno.
¿Qué fiesta se te ocurre?
A mí, voy a tirar para mi tierra, ¿me
dejas? Venga, sí, hombre, te dejo, como no te voy a dejar.
Antes de nada, yo recuerdo algunas que tenían mucho, en los años 80 sobre todo, las fiestas del 2 de mayo de Malasaña, no sé si las recordáis.
Sí, hombre, claro.
Luego perdieron un poquito de... Me gusta también la representación del motín de Aranjuez.
Es muy bonita.
He estado un par de veces, ¿a que sí?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, en primer lugar, a Festa do Pulpo a Feira de Carballiño y a Feira do Marisco de Ogrove.
O sea, tú todo relacionado con la gastronomía, lo estoy notando.
He dicho cuatro, ¿eh?
Sí, sí, has dicho cuatro, no está mal. Y es verdad que solo dos estaban relacionadas con la gastronomía. Las otras
de
dos
modos,
eran también más populares.
Mucho tirón, y aquí lo contamos muy a menudo en el programa, las distintas fiestas de marisco que hacen por ahí. Creo que en Alcobendas
sí.
Hay una, también por la Rojas,
Majadahonda,
por la Sierra, ¿verdad?
Hay muchísimas. En todos los municipios, siempre que podemos, nos apuntamos a lo de una feria de marisco que llega desde Galicia. Bueno, de Madrid me quedo con el motín de Aranjuez, es verdad.
Elegante.
Que es muy bonita, elegante, forma
estético.
Parte de nuestra historia. Y el pueblo se involucra mucho, toda
implica,
la población.
Sí, sí, sí.
Todos los vecinos.
La escenificación del motín, primero la toma de la casa de Godoy y luego en el patio de armas de ese palacio, que es magnífico, creo que lo hacen un sábado por la noche. Yo he ido dos veces, pero hace mucho que no voy. Y se quedan las escenas, hay como tres escenas simultáneas y se van quedando quietos los actores y reproducen un cuadro respectivo de Goya. Es precioso.
Qué bonito. Mira, si alguien que nos esté escuchando resulta
no me dan comisión los de
que
Aranjuez,
vive en Aranjuez,
¿eh?
Y nos lo quiere contar de primera mano, 915128400, a ver si encontramos a alguien que nos cuente de primera mano cómo es ese motín de Aranjuez.
Bueno, se me van recordando cosas también. En Alcalá de Henares tenemos una magnífica colección de gigantes y cabezudos, pero
¿es verdad?
Que se remonta al siglo XVI, los gigantes que hay allí, las parejas Don Quijote, Sancho, el Gordo y el Flaco, los Reyes Católicos, bueno, una serie de personajes.
Recuerdo además la última vez que fuimos precisamente a contaros de esa celebración en Alcalá de Henares de los gigantes y cabezudos, nuestra compañera Esther Bernabé, que nos tuvo que decir junto a otras personas que se tenía que suspender por el viento. Hacía tanto viento que dijeron que era un peligro salir con los gigantes por la calle, porque lo más normal es que el gigante acabara totalmente tumbado.
Y son obras de arte.
Tampoco era plan, son obras de arte y además puede resultar peligroso. Tiene que ser muy, pero que muy complicado ser capaz de llevar a un gigante sobre tus espaldas para darle además la gracia y el movimiento que habitualmente tienen estos desfiles. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal lo llevas?
Pues bien. ¿Lo decís porque se supone que puede ser fiesta o
claro,
no
es
cierto?
Ya. Que tu fiesta no es hasta mañana.
No, yo es que estoy muy descolocada al respecto. De hecho, es que por mucho que hoy sea fiesta, es decir, festividad como tal, yo no siento que es mi día. Mañana sí.
Mañana sí, ¿no?
Sí.
Mañana te felicitaremos.
Vale,
¿eh?
gracias. Mañana
no te preocupes, que no se nos va a olvidar. Pero ya que estamos de fiesta, pues vamos a seguir recordando otras fiestas.
Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que es que yo soy muy poco de fiestas tradicionales populares.
¿Qué?
Entonces, quizás mi recuerdo lo tengo más pues de pequeña. Yo yo recuerdo a mis abuelos vivir en San Sebastián de los Reyes e ir a esas super fiestas taurinas que hay allí, que son pues las fiestas de Sanse de toda la vida. Pero bueno, ¿quién no ha ido alguna vez a la praderita de San Isidro? Pero en realidad es que no soy yo de así de fiesta castiza,
pues
tradicional.
Pues el año pasado,
popular,
si no me falla a mí la memoria, el 15 de mayo, San Isidro, estuviste toda la mañana disfrutando de ese poderío.
Y el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior.
O sea, que tú estás abonada.
Sí, yo estoy abonada a la fiesta de San Isidro.
Para Madrid.
Eso es, para estar allí de reportera con la unidad móvil. Pero a nivel personal, es decir, a nivel profesional, bueno, todas las fiestas a las que haya que ir, allá que vamos para contarlas, ¿no? Pero luego, en realidad, en mi vida personal, pues no soy...
¿Y has corrido
no
los encierros de Sanse? ¿Eh?
No, que va.
Se ha asustado directamente.
Bastante con que a mis
ha
tíos sí que...
Entrecejo,
sí, no,
la
es que a mis tíos sí que les ha pillado unas cuantas veces. Sí.
¿Sí?
Sí, yo tengo tíos que me llevan 3-4 años en edad y sí que han sido pillados en varias ocasiones. A mí yo procuro ni estar.
Supongo que leves, puedo, ¿no? Heridos leves.
Sí, bueno, han estado ingresados algunos días. Bueno.
Bueno, de pronóstico reservado.
Pronóstico reservado, ahora están bien, ¿no?
Sí, ahora están bien. Esto te hablo, pues la última fue hace... bastantes años, 10 años o por ahí, o sea que, pero sí que han tenido alguna cornadita por ahí.
Pues venga, buscamos a alguien de Aranjuez por el motín, buscamos a alguien de San Sebastián que haya corrido los encierros. 915128400, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Carmen Martín, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
A ver,
días.
¿Con qué nos sorprendes?
No, yo en realidad me sumo un poco a Maríajo, yo tampoco soy muy de fiestas de estas, la verdad.
Otra
es que
sosa.
No. Es verdad, yo soy
sosa. Son osos. Mal que estamos tú y yo para bailar el paso doble si hace falta, Sergio.
En cualquier caso, como Sergio ya ha dicho todas las fiestas, solo me quedaría ya moros y cristianos.
Oye, perdona. Pero
no me queda más que moros y cristianos ya.
Quedan muchísimas fiestas.
¿Has dicho todo?
No los digas. Y, por ejemplo, hay una fiesta de hogueras. Una fiesta de hogueras. No, San Juan no. Es una fiesta en la Comunidad de Madrid en la que hay una procesión donde todo el mundo va portando una hoguera que a veces se ha tenido que suspender por problemas, por si se podía generar
porque
un incendio.
Llovía.
No, pero es, no, por los, el tema de los incendios. Pero es muy conocida y es muy bonita. Una fiesta relacionada con una procesión en la que todo el mundo porta antorcha en la Comunidad de Madrid. A ver si me acuerdo, si no, a ver si alguien me echa una manita y me va ayudando. Digo, los que están al otro lado, porque Carmen ha puesto cara de póker.
Yo no la conozco.
Sergio se está taladrando la cabeza, a ver si lo recuerda, y María José más o menos.
No, yo para
misma cara
de San Juan,
la misma cara
Madrid
de póker
suena.
Que he puesto. Yo sé que existe, yo he hablado de ella y me vendrá a la memoria. De aquí a las 2 de la tarde, tiempo tengo para
desde
que
luego
me venga a la memoria, que ya sabéis, es el tiempo que estamos con vosotros en antena. Mientras tanto, te dejo.
Pues nada, yo moros y cristianos.
Moros y cristianos.
No, ya está. Yo
¿algunos
me
en concreto?
Pues mira, los del Levante, los más sonados. Uh-huh. Me podía ir a otras ciudades, ¿no?
Yo estaba
es que
en
de
moros
Madrid
y cristianos.
Dicho todo, ya.
De Alcoy.
Venga, que alguna fiesta estuviera
en Alcoy.
Yo he
estado en los moros y cristianos de Elche. Y hubo enfrentamiento, no entre los moros y los cristianos, sino entre los moros y los bomberos.
Bien.
Pero, hombre...
ahí es nada.
¿Pero qué hicieron?
Tengo el documento gráfico rodado en Super 8.
¿Qué pasó?
Porque se enfadaron los moros. Porque dicen que siempre aprovechaban el desfile de los moros. Que estoy hablando de los moros y cristianos desfiles. A ver si se me va a ofender a alguien por decir moros. Que es así, que es como se llama el desfile. Que siempre aprovechaban ese día para hacer un simulacro de bomberos. Y entonces había que cortar el desfile para que pasaran los bomberos. Los moros que se enfadaron.
Anda, que no hay días.
Y los moros y los bomberos entraron en un enfrentamiento.
Ya te digo.
Que no os podéis imaginar. A mí me pareció divertido.
También los bomberos ya les vale.
Ya les vale a los bomberos. Sí. Al principio no sabíamos qué es lo que pasaba.
Cimitarros
realmente,
contra
mangueras. No ganó ninguno. No ganó ninguno, fue un empate técnico. Consiguieron suavizar la situación y que finalmente el desfile volviera a la rutina, pero fue un desfile de moros y cristianos muy particular.
Tenemos que importar eso a Madrid, que vengan en barco por el Manzanares, los cristianos, ¿no? Que ya ahora ya se puede desembocar en
Manzanares.
Pero
si los moros y cristianos van andando, no van en barco.
No,
ni
es
nada.
Que lo bonito del Levante es que llegan en barco. Sí, en Alcoy llegan en barco, eso es lo bonito. Llegar a la playa es muy espectacular. Uh-huh. No sé, se me ocurre que
hay
quizá podríamos importarlo,
también,
¿no?
En Galicia, otra de vikingos que sí, llegan por el mar.
Podríamos hacer algo así
en el
Manzanares, godos y...
podría
godos,
ser.
Sí. Godos y
visigodos.
Y moros,
¿no le estáis pidiendo mucho al Manzanares? ¿No es por nada?
Sí, porque
se van a quedar las barcas varadas.
Una quilla de más de 10 centímetros.
Que vengan en
piraguas. Pues al Guadarrama, se lo pedimos al Guadarrama.
Bueno.
No sé.
En Elche has dicho moros y cristianos. En Elche hay el... está, que es patrimonio de la humanidad, el canto este que baja el niño de la catedral,
sí,
precioso,
es, sí,
también.
Exacto, es la Anunciación y baja un niño efectivamente colgado desde lo alto de... Bueno, pues
patrimonio
de la cúpula,
de la
va bajando poquito a poco. Es algo muy llamativo, algo muy bonito.
Y como y se sigan que... pegando los bomberos con los moros, también patrimonio de la humanidad.
Hombre, me imagino que la cosa pararía. Después de ese enfrentamiento, yo no fui al año siguiente, pero yo me imagino que ya llegando a las armas, diría
al
el ayuntamiento...
los bomberos tendrían que elegir otro día.
El ayuntamiento tendría que organizar desfiles y simulacros. Simulacros y desfiles para que no hubiera ese pequeño problema. En fin, que hoy hablamos de fiestas con todos vosotros, que tenéis la oportunidad de contarnos esa fiesta que vosotros recordáis con más cariño de nuestra comunidad o fuera de ella, a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter, pero que también tenemos otras muchas cosas de las que hablar. Así que, si os parece, hacemos un repaso rapidito por alguno de los temas que nos van a acompañar desde ahora y hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Nuestra biblioteca, como siempre, va a estar presente. Traéis un libro combativo.
Sí, una de las grandes novelas, sin duda, de la primera, sobre la Primera Guerra Mundial, escrita en forma de diario por Leonid Andreyev, que es un autor ruso muerto en 1919, quizá no muy conocido del gran público, pero fue un protegido, lo dio a conocer nada menos que Máximo Gorki, por ejemplo. Se titula el libro El yugo de la guerra, ha sido publicado por Berenice y narra pues todo el dramatismo de esa Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, de los gases, de los primeros bombardeos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una lectura ineludible, además no es muy extensa.
Bueno, pues hablaremos de ese libro en nuestra biblioteca. Hoy es lunes, a pesar de ser festivo, vamos a mantener la esencia de este programa y algunas de esas secciones, por ejemplo, la que nos ayuda a comprender un poquito mejor todo ese mundo que está alrededor de las drogas. Hoy vamos a hablar, de hecho, con la FAD, con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Queremos centrarnos, además, Carmen, en los más jóvenes.
Efectivamente, queremos comentar ese estudio que ha sacado la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con el título Mismas drogas, distintos riesgos. Y lo que hace es una investigación, bueno, pues para ver el perfil de los chavales entre 18 y 20, bueno, chavales los de 18, los de 25 ya son más talluditos, bueno, de los jóvenes entre 18
jóvenes.
Y 25. No, los de 25 ya, hombre, son hombretones, hechos y derechos.
Está también la fiesta
la
de San Canuto.
Sí, ¿eh?
Por ejemplo, la de Santa Tecla, patrona de la Facultad de Informática, bien, que también es memorable esa fiesta.
Ah, esa no he ido yo nunca.
Sí, sí, Santa Tecla. Bueno, nos están viendo por las ramas. El caso es que la FAD lo que ha hecho es estudiar, llevar a cabo un análisis para bueno, pues averiguar cómo es el perfil de los jóvenes consumidores. Ha descubierto tres perfiles claves, muy interesantes. Luego nos lo va a contar Ignacio Calderón, que es el director general de la FAD.
Bueno, pues hablaremos con la FAD en nuestra sección dedicada a las drogodependencias, pero decíamos si vamos a conservar, por lo menos hasta la primera parte del programa, ese ritmo habitual. Y ese ritmo habitual, con las secciones que nos suelen acompañar, pasan también por la consulta relacionada con la vivienda. Cualquier duda que tengáis sobre comunidad de vecinos, sobre viviendas en alquiler, sobre viviendas en propiedad, nos escribís un correo electrónico hoy@ondamadrid.es, nos ponéis en el asunto vivienda y nos contáis qué es lo que os sucede.
Y además, si la vivienda siempre está en primera plana en los últimos años de la información, la verdad es que la última semana más, bueno, pues a raíz sobre todo de ese dictamen del Tribunal de Justicia Europeo que permite que los jueces puedan parar un desahucio cuando las cláusulas de la hipoteca se consideran abusivas. Cosa que hasta ahora no pasaba. La Unión Europea nos ha dado un tirón de oreja, nos ha dicho que en España la ley hipotecaria no protege, de hecho vulnera los derechos del consumidor. Vamos a preguntarle a Andrés Vilaco, vamos a valorar esta situación y vamos a conocer también, ya metidos en el tema de los desahucios, bueno, pues más cosas sobre los desahucios. Por ejemplo, ¿sabéis si se puede desahuciar a alguien por no pagar la cuota de la comunidad de vecinos, por no pagar la factura de la luz, del agua?
Espero que no.
Pues sí.
¿Sí?
¿Se puede desahuciar?
Sí. ¿Por no pagar el recibo de la comunidad?
Efectivamente. Se lo voy a contar a mi presidente.
Es una de las cosas que vamos a...
Es que hay gente
abundar.
Que tiene deudas que rondan el millón de las antiguas pesetas, sí, en recibos de comunidad.
Claro, pero estaríamos hablando ya de muchísimo dinero.
Sí.
De deber mucho dinero, no solamente una cuota, dos cuotas, tres cuotas, sino que realmente estaríamos hablando de mucho dinero. Hoy es fiesta, esa fiesta de alguna manera hace que muchas personas a lo mejor decidan que hoy es un buen día para salir a comer en familia, y en eso nos hemos fijado también en este programa.
Pues sí, porque estábamos diciendo que no llevábamos muy bien, que nos estaba trastocando un poquito esto de la celebración del Día del Padre o de los Pepes y Pepas. Bueno, pero sabemos que sois muchos los que hoy, aprovechando pues que es día libre, vais a hacer de este el día para salir con los niños, pues que es el Día de los Papás, para disfrutarlo en familia. Así es que tenemos propuestas que son prácticamente dobles. Uh-huh. Desde dos lugares, por ejemplo, para tomarse un estupendo festín para nuestro estómago y que lo hagan en familia, y además el hacer parada y comer en ese lugar, nos puede traer una clase de cocina impartida por el propio chef, precisamente para eso, para el papá y para los hijos.
Bueno, pues mira qué bien, que podemos incluso conseguir ese galardón. En nuestro facebook.com/OyeMadrid preguntaba si hoy había alguien al otro lado, si por ser festivo, a lo mejor estabais tranquilamente en la cama, ibais a esperar hasta las 11 o las 12, qué sé yo, para levantaros y para que os deseáramos los buenos días. Bueno, pues sabemos que estáis ahí, es más, me ha llamado la atención Pilar, que dice, por ser festivo, hoy hasta las 8 en la cama.
¡Qué lujo!
Como
qué lujo
siendo eso. Todo un lujo. Pilar, si fuera festivo para mí, vamos, no sé si a estas horas yo me habría despertado, pero me parece perfecto que estés ahí a las 8 de la mañana ya, al pie del cañón, por ser festivo. Pues nada, que madruguéis o no madruguéis en función cada uno del sueño que tengáis o de la vida que llevéis, que lo mismo Pilar tiene niños y los niños deciden que a las 8 de la mañana se ha acabado lo de dormir. 915128400, ya sabéis, nuestro correo, Facebook, Twitter, para todo lo que queráis en el día de hoy, sobre todo para hablar de las fiestas que más nos gustan de nuestro Madrid y también de otras comunidades.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Oye, ¿tienes hipoteca? Escucha, que no nos oigan. Llama gratis a Freedom. Te harán un estudio gratuito de tu situación financiera y sabrás cómo pagar menos cada mes por tus préstamos y tarjetas y cómo conseguir el dinero que tanto necesitas. Y solo por eso entrarás en el sorteo de 3 meses de hipoteca. ¿Te imaginas? Un verano sin pagar hipoteca. Corre, corre. Llama al 925-0025. ¿Qué verano? 925-0025.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Iniciativa solidaria. Para hablar de ella nos tenemos que ir cerquita de aquí, al Polideportivo de Aluche, en la calle General Fanjul número 14, porque allí ya hasta las 4 de la tarde tenemos un torneo de fútbol en categoría Benjamín muy especial. Los chavales del Rayo, del Atlético, del Leganés, del Alcalá y otros muchos se van a dejar la piel, no por ganar, que también, sino por ayudar a un crío que se llama Adrián. Adrián Vicente González, un pequeñajo de Ciudad Rodrigo, que sufre una hipogenesia de cuerpo calloso. Es una malformación cerebral que le ha producido retraso psicomotor y mental. Le cuesta moverse, le cuesta expresarse, también comprender. hace más de un año que la familia de Adrián se ha quedado sin dinero para poder seguir ayudándole. Cierto es que su enfermedad no tiene cura, pero sí tratamientos que pueden mejorar su calidad de vida. Y para ello tiene que venir a nuestra ciudad, a Madrid, con el coste económico que eso conlleva. Así que quien quiera ayudarle hoy y hasta las 4 de la tarde puede acercarse por el polideportivo de Aluche. Habrá huchas para donativos, habrá sorteo de material deportivo y también ricas naranjas, donadas por la mejor naranja. .com para que tengamos dosis extra de vitamina C. Saludamos a Luis Serra, que es el responsable del proyecto de la mejor naranja.com. Muy buenos días, Luis, bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, habéis decidido echar una manita con este proyecto y con este torneo solidario que se está viviendo aquí en Madrid, en Aluche, con 200 kilos de naranja que habéis donado.
Sí, bueno, con lo que podíamos colaborar era donando naranjas y bueno, la verdad es que estamos encantados con aportar un granito de arena para este proyecto.
Luis, ¿cómo conocisteis de la asistencia de Adrián y de la lucha que estaban llevando sus padres?
Pues Juan Luis, que es el organizador, es cliente nuestro y nos envió un correo preguntándonos si podíamos colaborar de algún modo. Y bueno, la verdad es que no tuvimos ninguna duda, directamente le ofrecimos la posibilidad de enviarles naranjas para que pudieran, bueno, pues repartirlas o utilizaran como creyeran para, pues eso, para ayudar un poquito a Adrián también desde la mejor naranja.
Bueno, Luis ha nombrado a Juan Luis, es Juan Luis Lázaro, es de la organización de este evento, de este torneo del que estamos hablando. Juan Luis, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Fuiste tú aquel que dijo, tenemos que intentar hacer algo, tenemos que ayudar de alguna manera. Adrián, te pregunto lo mismo que a Luis, ¿cómo conociste de su existencia y de la posibilidad de echar una mano a través de este torneo de fútbol solidario?
Pues verás, uno de nuestros entrenadores que forman parte del cuerpo técnico de la Escuela de Fútbol Madrid Sur, pues casualmente es vecino de Adrián, de la NEA en Ciudad Rodrigo, y es... le conoce de toda la vida, desde que nació. Entonces, bueno, pues me comentó el caso de Adrián, que su familia estaba quedándose sin recursos económicos para poder seguir con la rehabilitación. Y bueno, pues a partir de ese momento intentamos poner en marcha, en la medida de nuestras posibilidades, una medida para poder ayudarle. Entonces se nos ocurrió la idea de organizar este torneo de categoría Benjamín. Y bueno, pues una de las personas a las que solicitamos ayuda fue Luis, que gentilmente accedió a colaborar con nosotros.
Oye, ¿qué vais a hacer con todas esas naranjas?
Pues es uno de los obsequios que vamos a dar a todos los jugadores que participan en el torneo. En el torneo participan 12 equipos, casi 180 jugadores de categoría Benjamín. Y bueno, pues entre otras cosas, a la finalización del torneo, a cada jugador le vamos a entregar una bolsa con 4 naranjas de las que nos ha enviado Luis, junto con otros recuerdos de otros patrocinadores que han querido aportar también su granito de arena.
Hombre, Luis, le va a venir muy bien a estos chavales, ¿no?, a estos jugadores de fútbol, porque las naranjas, al fin y al cabo, son un aporte importantísimo de vitamina C y esto mejora nuestras defensas.
Efectivamente.
Habla, Luis,
a ver, me da igual que me conteste, no te preocupes. Venga, primero Juan Luis y luego Luis. Juan Luis, que nos cuente, a ver, los chavales en qué pueden, cómo tienen que ponerse fuertes.
Sí, desde nuestro punto de vista, la fruta siempre es un alimento que está ligado a la actividad deportiva. El aporte de vitaminas después de un esfuerzo continuado, pues es importante. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creíamos interesante el poder facilitarles más este tipo de obsequio que a lo mejor otro tipo de bollos o pastelería que están más acostumbrados en su día a día. Y nos parecía una cosa que les podía venir bien y que aparte, pues, para su salud es bastante mejor que otro tipo de alimentos que están acostumbrados a ingerir.
Y ahora vamos con Luis, la vitamina C de las naranjas. Naranjas, además, que en vuestro caso, bueno, pues podemos estar seguros de la calidad.
Sí, bueno, aquí como comentaba Juan Luis, bueno, pues siempre mejor dar a estos chavales fruta que bollería. Pero bueno, la parte buena que podemos ofrecer nosotros es que como son naranjas pues que maduran en el árbol, que son recién recogidas y no llevan tiempo recogidas ni estando en cámaras frigoríficas, La verdad es que los chavales se las van a comer igual de gusto como si fueran bollos. Seguro que la cantidad de zumo y el azúcar que tienen les va a encantar.
Oye, Juan Luis, cuéntanos, desde las 9 de la mañana que estáis ya con el torneo hasta las 4 de la tarde, vais a seguir allí. ¿Cómo está transcurriendo la mañana? Ya hay mucha gente. ¿Cómo están los chavales? ¿El ambiente cuál es?
Pues hay un ambiente bastante bueno porque, como habréis podido observar, hoy el día
es maravilloso.
Está acompañando. Uh-huh. Sí, sí. Ayer teníamos un cierto temor con el día tan lluvioso que tuvimos en Madrid y, sin embargo, ya ha amanecido un día espléndido que ha querido contribuir también a esta causa y la gente se ha animado y ahora mismo se ha puesto en marcha ya el torneo. Están los partidos de la fase previa y la gente está acudiendo en gran número y desde vuestras ondas invito a que todo el mundo que quiera pasarse por aquí, por el Polideportivo de Aluche, en la calle General Juan Juan número 14, puede pasar una mañana muy agradable y contribuir con la causa solidaria de Adrián.
¿Cómo podemos contribuir? Con Adrián, decíamos, va a haber algunas huchas, ¿no?, para recoger donativos y algunos sorteitos y demás.
Sí, efectivamente. Los clubes que han venido y también otros patrocinadores pues nos han aportado material deportivo, como por ejemplo la primera plantilla del Rayo Vallecano, que nos ha aportado un balón firmado por toda la primera plantilla. La primera plantilla de San Sebastián de los Reyes también nos ha traído una camiseta firmada por todo el equipo. El balonmano del Atlético de Madrid. Tenemos muchas entradas que nos han aportado para el partido del próximo miércoles, que vamos a regalar entre todos los asistentes. En definitiva, bastantes regalos que quien venga por aquí por una pequeña aportación va a salir con algún tipo de material deportivo o con unas entradas para ver al balonmano del Atlético de Madrid el próximo miércoles.
Bueno, pues todos estamos invitados. Recordamos, hasta las 4 de la tarde podemos pasarnos por ese polideportivo de Aluche en la calle General Fanjul número 14. Juan Luis Lázaro, miembro de la organización de este evento, mil gracias por haber estado con nosotros y que todo siga transcurriendo igual de bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Y Luis Serra, de lamejornaranja.com, a seguir colaborando con eventos, desde luego, solidarios de este tipo, que siempre es bienvenida toda la ayuda. Mil gracias, Luis.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Quien quiera saber más sobre este torneo solidario, que recuerdo hasta las 4 de la tarde se va a celebrar en el Polideportivo de Aluche, en la calle General Fanjul número 14. Quien quiera saber más sobre el proyecto o sobre, bueno, pues todas las actividades que se están llevando a cabo para echar una manita a este chico, Adrián Vicente González, un pequeñajo de Ciudad Rodrigo en Salamanca, para ayudarle a conseguir dinero y que pueda seguir costeándose los tratamientos que van a mejorar su calidad de vida. Hay una página web que os animamos a que veáis, www.unidosporadrian.com. Están llevando a cabo también una campaña de recogida de tapones de plásticos. Y aquí en Madrid hay un lugar al que os podéis acercar para entregar esos tapones de plástico. Así que www.unidosporadrian.com, echarle un vistazo y ayudar a estos padres y sobre todo a este peque. Nosotros vamos avanzando en este programa y os vamos contando más historias. Hemos hablado de solidaridad, hablamos ahora, bueno, pues de esa sección habitual que tenemos todos los lunes y en la que echamos un vistazo a todo lo acontecido durante la semana en ese mundo de las drogadicciones. Hoy queremos acercarnos a la labor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, sobre todo porque acaba de publicar una investigación bajo el título Mismas drogas, distintos riesgos. En ella se analizan los perfiles consumidores habituales de drogas, las características y las diferencias en aquellos que las consumen de manera habitual y que tienen entre 18 y 25 años. Es un ensayo de tipología de jóvenes consumidores. Se basa en sus actitudes, en el riesgo que están dispuestos a asumir y además, Carmen, en sus hábitos de consumo.
Entre las conclusiones, bueno, la principal conclusión que se deriva de la investigación destaca sobre todo el hecho de que cuando los jóvenes se encuentran en una situación en la que se abandonan los estudios de manera prematura y cuando se está en una situación en la que ni se estudia ni se trabaja o solamente se trabaja de manera esporádica, los consumos de drogas tienden a aumentar en estas situaciones. Es una de las principales conclusiones, decimos, de un estudio que además identifica los perfiles de los jóvenes consumidores.
Vamos a saludar al director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, es Ignacio Calderón. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Claro, porque no todos los jóvenes se consumen las mismas drogas, ni todos los jóvenes las consumen de la misma manera. Tenemos, obviamente, también un gran porcentaje, la inmensa mayoría de los jóvenes, que no se acerca a las drogas, pero obviamente nos queremos acercar también a aquellos que las consumen. Cada uno, diríamos, es un mundo.
Sí, eso es. Es importante saber que estamos hablando, a pesar de que es un problema muy importante, estamos hablando de minorías. La mayoría de los jóvenes españoles son magníficos y no tienen esa proximidad ni ese contacto con las drogas, y no es bueno que pensemos que todos los jóvenes consumen, primero porque no es verdad y segundo porque eso crea la especie de profecía de que para ser joven hay que consumir porque todos consumen, ¿no? Entonces, con eso, efectivamente, nosotros llevamos muchos años haciendo investigaciones porque son la guía de por dónde van las cosas, es el análisis en profundidad de cuáles son las razones, de qué factores influyen, y eso nos permite elaborar programas de intervención para la prevención que la FAD viene haciendo de siempre, ¿no? Y entonces, en este momento, como ustedes decían muy bien ahora, pues hemos presentado recientemente las tipologías de los consumidores abusivos de drogas, los que tienen un consumo más pesado.
¿Y cómo son esos perfiles que ha identificado el estudio?
Bueno, en primer lugar es importante que la audiencia entienda, un consumidor abusivo para nosotros los hemos clasificado un poco en los que se da dos de estas tres circunstancias, que han emborrachado al menos dos veces el último mes, que han tomado cannabis en la última semana y que han tomado cocaína, éxtasis, alucinógenos o anfetaminas en el último mes. Con dos de estas circunstancias les hemos considerado posibles objetos de la tipología de consumidores abusivos. Con esto hemos pretendido, como también ustedes han comentado, saber cuáles son las razones, qué factores les influyen, qué circunstancias son las que hacen que sean más vulnerables y que haya más consumo, lo cual es enormemente importante. Y nos ha dado también una tipología, hemos clasificado a la vista de lo que hemos hablado con ellos y lo que hemos analizado, pues tres tipos. Uno es el prácticamente con 30%, 38, 32, 30, o sea que están muy equilibrados. En primer lugar, el despreocupado, o el pasota, digamos, que es indiferente, que está desinteresado por casi todo y descomprometido con lo público. Eso es importantísimo porque ese es un factor que aparece muy fuertemente marcado. Aquellos que no tienen ningún interés en lo colectivo, sino que solamente se preocupan de sí mismo, tienen un factor de vulnerabilidad mucho mayor, consumen mucho más. Por lo tanto, el interés por lo común es un elemento de enorme importancia. Este grupo pues está muy en línea de aceptar los riesgos de las drogas como parte de esa despreocupación y banalización, y son los que consumen las drogas menos normalizadas, es decir, lo que son drogas ilegales, digamos, menos dentro de lo normal, como puede ser el concepto de normal en sentido de habitual, el alcohol y el cannabis. En segundo lugar están los experimentadores, que son un 32%, tienen una tendencia clara a aceptar el riesgo en la vida en general, entienden que es un periodo de vida en el que hay que experimentar, el disfrute, el hedonismo y el presentismo son valores enormemente importantes para ellos y entienden que hay elementos positivos en el consumo y en el riesgo, y por lo tanto pues entienden que controlan y lo hacen. Curiosamente, en los primeros, pues el perfil es de gente que ni estudia, ni trabaja, ni tiene ninguna actividad, que está viviendo, que pasa la vida sin un proyecto vital. Ese es un factor también de gran importancia. Este segundo son gente ya en el que están sobreponderados los estudiantes, sobre todo de estudios superiores. Y el tercero son los precavidos, que es un 38%, son los mayoritarios en el consumo abusivo. Son los que manejan la visión más normativa y crítica de los consumos y hacen un uso fundamentalmente de alcohol y cannabis, que son las sustancias más normalizadas dentro de lo que es el abanico de las drogas. Es el grupo más interesado por lo colectivo y tienen los que presentan un mayor rechazo al riesgo y a la experimentación, ¿no? Son más críticos con los consumos, como digo, y subrayan los riesgos de las drogas. Curiosamente, la investigación también maneja el que ellos sienten que corren menos riesgos de lo que evidentemente la población que les ve entendemos que corren. Y sin embargo también aceptan que van a tener en el futuro muchos más problemas de los que en este momento tienen, ¿no?
¿Y si lo aceptan? La pregunta es ¿por qué lo hacen?
Bueno, pues por hombre, estamos hablando de despreocupados, estamos hablando de experimentadores, estas son las grandes circunstancias. Y bueno, muchos de ellos piensan la vida en la época de los jóvenes es esto, hay que correr los riesgos que hay que correr porque es una parte de la vida, las drogas están ahí y es un elemento más que tiene aspectos positivos, ellos sacan aspectos positivos del consumo. Que hay aspectos de riesgo, digamos, o problemas que pueden surgir, todo en la vida lo tiene. Entonces, depende del nivel en el que te coloques, por eso hay esta tipología. Hay unos que admiten mucho más riesgo y que admiten mucho más las circunstancias o los efectos negativos del consumo, y otros, pues, que son mucho más cautelosos y entran en consumos, pues, o alcohol y cannabis, los últimos que hemos analizado de los precavidos, que lógicamente entendiendo que controlan el fenómeno. Pero yo haría hincapié en esos factores que hemos hablado y que ustedes también señalaban. La falta de proyecto vital es un factor clave. Digamos, por hablar coloquialmente, el no tener nada que hacer, haber abandonado los estudios, no trabajar ni tener pues un interés especial porque no se está en la línea de intentar buscar ese trabajo, sino estar caminando por el campo, diríamos, ¿no? Bueno, esos son los que tienen unos consumos más pesados, de más sustancias, porque aquí hay un policonsumo importante, y ahí están instalados, ¿no? Ese segundo elemento de sentirse parte de algo y estar comprometido con lo de los demás, con la sociedad en la que se vive, con lo común, también es un factor que influye notablemente, el que lo tiene como un factor de cierta protección y el que no lo tiene como un factor de riesgo directamente. Y el sentirse integrado o marginado es otro factor que les influye enormemente. Es decir, casi prácticamente todos te señalan que consumen pues porque lo que no quieren es ser alguien raro dentro de su colectivo, encontrarse fuera, encontrarse con uno al que echan porque tú no eres de los nuestros. Eso les hace mucho daño y están dispuestos a pasar por muchas cosas pues por no sentirse esos marginados. Y luego hay un último dato que señalo que a mí me ha sorprendido y que todavía yo no tengo claro qué quiere decir, pero que lo dejo ahí como reflexión, un 74% de ellos viven en familia. Viven con su familia. Lo cual es, para mí, muy sorprendente porque que gente con un consumo muy pesado, que quiere decir que tendrán síntomas y tendrán circunstancias porque son consumidores habituales, pues
vivan en la familia. ¿No? Sus padres no se dan cuenta, sus padres no intentan ponerle solución.
Ahí está. ¿Qué está pasando? Eso es. ¿Cuál de esas circunstancias o factores se están produciendo? ¿Sufren los padres porque no saben qué hacer ni pueden hacer nada y lo sufren en silencio? ¿No se dan cuenta porque no sé qué? ¿Qué pasa cuando un 74% de estas personas viven en su casa? ¿Sí? Y ahí dejo la pregunta.
En cualquier caso, todos estos factores que se han identificado sí que abren una importante línea de prevención, ¿no? Una línea de trabajo, tanto por ejemplo, en el caso de las familias, se puede trabajar con las familias después de este dato, o en el caso de esos chavales que consumen por esa total despreocupación, bueno, pues quizá trabajando en esa forma en cambiar esa forma de vida, ¿no?
Absolutamente. Eso es a lo que nos tiene que llevar este tipo de investigaciones, hacer programas en las que se potencie, por ejemplo, el tema del interés por lo común, se potencie la preocupación por los demás y por el sitio donde tú vives, se rompa la idea de la marginalidad por no hacer lo que los demás te obligan a hacer, incentivar en todo lo posible, porque claro, estamos hablando de un país que tiene un 55% de paro juvenil. Creo que recordar que era como un 27% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, o sea, y con unas perspectivas futuras tampoco especialmente halagüeñas en ese camino. O sea, que es que estamos en unos momentos en los que todo esto se produce en un terreno muy abonado y de gran dificultad. La sociedad adulta, yo creo que nos debemos poner las pilas, intentar tirar de ese mundo joven que necesariamente tiene que incorporarse a la pelea por la sociedad en la que viven, a tomar su protagonismo y su compromiso, a estar ahí y a intentar sacar el país hacia adelante, porque en el fondo el país va a ser suyo dentro de varios días, de pocos días. Lo que ocurre es que el panorama que vemos no es especialmente halagüeño y las drogas están ahí como un elemento en el que desgraciadamente muchos jóvenes se instalan, uh-huh, unos de una manera y otros de otra.
Y hablamos bueno, de esa despreocupación además por lo público, es decir, nos integran con el barrio, con el medio ambiente,
claro,
con la política, los grandes temas, y,
bueno,
tampoco por lo privado, ¿no? Por la familia, parece ser.
Nada. Ellos están, como dicen ellos, a su bola. Y su bola, que en el fondo tiene un discurso muy peligroso, pero posiblemente comprensible, que a nosotros nos preocupa mucho porque estudiamos mucho el mundo de los adolescentes. Y en este momento yo creo que los adolescentes sienten que no tienen futuro, sienten que la sociedad adulta les ha engañado, se ha roto el contrato social, es decir, nosotros teníamos que portarnos bien, que estudiar para poder trabajar, tener una familia, así era el recorrido.
Sí.
¿Y ahora qué pasa? O sea, que me has llevado a mí a que me prepare, que haga mi carrera, ¿y qué me ofreces? Cero. ¿Con qué perspectiva? Cero. No me rayes, como dice el señor, no me rayes, no me des más discursos ni más charlas, ahora voy a hacer la mía. Y esa situación que yo creo que en este momento se está produciendo es enormemente peligrosa para ellos, para nosotros y para todos.
¿Y en qué incidimos para intentar cambiar esta situación, para darle la vuelta a lo que está sucediendo?
Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes. Lo segundo, estamos en un momento difícil. Evidentemente, cuando la economía no está bien, pues no es fácil. Tenemos que hacer un acercamiento. La FAD, vamos a poner en marcha un centro de análisis sobre adolescencia para intentar conocer en profundidad la realidad en la que se mueven, sus problemas, para intentar tenderles una mano para recuperar la confianza que hemos perdido o que ellos han perdido nosotros, y posiblemente la han perdido con bastante razón, para intentar levantarles y decir: necesitamos que estéis con nosotros, o necesitamos ayudarnos, y nosotros os ayudaremos porque tenemos la experiencia que la edad nos ha dado. Hay que reconstruir todo eso. Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel importante, es decir, la sociedad tiene una visión muy negativa de la gente joven, que no es verdad, y que además a la gente joven le hace daño. Posiblemente las noticias que se manejan del mundo de los adolescentes y los jóvenes son siempre muy muy negativas, muy muy canallescas, muy de delitos, muy de circunstancias, y sin embargo hay diariamente grandes cosas que hace la gente joven y que sale muy poco a la luz. Bueno, hay un gran trabajo que hacer, ¿no? Pero es importante que lo empecemos a hacer.
Hay que hacerlo y cuanto antes mejor. Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un saludo, gracias.
Adiós, buenos días. Igualmente, muchas gracias.
Quizás por eso, ¿no? Además, arrancábamos explicándolo. No todos los jóvenes se drogan. Hay muchísimos, la mayoría, que efectivamente no lo hacen. Pero es verdad que salen más a la palestra, salen más a los medios de comunicación. Pues esos grandes macrobotellones, sin ir más lejos, este fin de semana hemos tenido ya los primeros de inicio de la primavera, cuando todavía no ha llegado la primavera. Y bueno, pues realmente son esos al final las noticias relacionadas con los jóvenes que salen, que no son siempre esas. Hay otras muchas más y hay otros muchos jóvenes que hacen otras cosas que, sin embargo, no tienen la misma publicidad. Vamos a prestarles atención y cuidado con esa reflexión que hacía Ignacio Calderón. El 74% de estos jóvenes que consumen drogas de manera habitual viven en familia. ¿Qué pasa con esos padres? Pues vamos a recapacitar sobre el tema.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Si os pedíamos reflexionar, seguimos un poquito por ese camino, porque nuestro libro, en el día de hoy, que aparece en nuestra biblioteca, es una de esas grandes novelas escritas sobre la Primera Guerra Mundial. Se escribió en forma de diario, lo hizo Leonid Andreyev, un autor ruso muerto en el año 1919. Se titula El yugo de la guerra y ha sido publicada por Berenice. Sergio Rodríguez, como siempre, sabe muchas más cosas.
Pues sí, obra interesantísima hoy en nuestra biblioteca. Antes de nada, una pequeña sembranza sobre el autor. Diremos que Leonid Andreyev nacía en 1871, moría en 1919, al final de esa Primera Guerra. Escritor, periodista, dramaturgo ruso, pertenece a los clásicos más modernos de la llamada Edad de Plata de la literatura rusa. Consiguió fama tanto por su enorme obra como por sus, digamos, excentricidades, después de que lo descubriera nada menos que Máximo Gorki por los relatos que publicaba en la prensa rusa. Y vamos a conocer, no obstante, un poco mejor al autor y a esta obra en concreto, de la mano de su editor David González. David, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, durante la guerra fue Andreyev precisamente uno de los intelectuales europeos más combativos contra el conflicto, ¿no?
Pues sí, tiene, aparte de esta obra y una obra de teatro sobre la ocupación en Bélgica, sobre todo también Andreyev desarrolló una obra periodística. Él, con la guerra, con la llegada de la guerra, dio un giro a su carrera literaria y se dedicó sobre todo al publicismo, al periodismo, y desde allí sobre todo a combatir la locura que era la guerra. Y también un poco desde un bando, ¿no? Porque es uno de los grandes críticos del pangermanismo que llevó al primer gran conflicto mundial.
La obra comienza en uno de los frentes más duros, San Petersburgo. Está datada, fechada el 15 de agosto de 1914. Ahí arranca, ¿no?
Sí. Es el diario de la guerra de un contable de San Petersburgo que... Lo más original quizás es que es una novela de retaguardia en el fondo, porque lo que cuenta básicamente es la evolución de este contable en San Petersburgo observando los acontecimientos de la guerra. En principio la Primera Guerra Mundial, y eso es sabido, fue casi una, digámoslo así, una fiesta. La gente fue a combatir incluso con entusiasmo y poco a poco se fue convirtiendo en una dura realidad. Y un poco la novela El yugo de la guerra, de Andreyev, pues lo que describe es esa evolución. Este contable de San Petersburgo, pues en el fondo vive la guerra como de lejos, y bueno, indiferente totalmente, leyendo los periódicos, y poco a poco los hechos de la guerra le van afectando en su vida diaria hasta llevarlo a un extremo, ¿no? Uh-huh. Incluso una tentativa de suicidio, ¿no? Básicamente esa es la novela.
Bueno, esta es su gran obra narrativa. Hoy sabemos de la importancia de la correspondencia que mantenía con su hermano Andrei en el frente para sus escritos de guerra, y en una de las cartas le confiesa a su hermano que le hubiera gustado, citamos, pasar algún tiempo en las trincheras, si no se lo hubiera impedido su débil salud.
Bueno, claro, Andreyev es verdad que tenía ya cierta edad como para combatir, y es su hermano un poco el que le da toda la información sobre el frente. De hecho, él tiene información del frente y del desastre de la guerra mucho antes que diríamos la opinión pública del momento, porque tenía esa correspondencia bastante continua con su hermano Andrei Andreyev. De alguna manera eso está presente en la novela, en el personaje del cuñado de su cuñado, que es el que está en el frente realmente luchando con los alemanes, y en la novela pues él el que mantiene un poco informado a la familia del devenir del conflicto, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvo gran influencia, y eso se notó mucho también en su obra periodística, ¿no? En la que pues quizá él y un español, precisamente Vicente Blasco Ibáñez, fueron los primeros y los más tempraneros denunciando el desastre que era la guerra, porque como te digo al principio, casi durante todo el primer año, la Primera Guerra Mundial, pues era una guerra un poco a la antigua, y nadie sabía ni conocía de las dimensiones, de la cantidad de muertos y sobre todo de los nuevos mecanismos de guerra, ¿no? Técnicos que creaban la muerte masiva, ¿no?
Empezaron a circular, digamos, los tanques y algunos los claro. Gases famosos.
Claro.
La guerra de trincheras, etcétera.
Y el bombardeo sistemático, eso, ¿no? Que es una cosa que tampoco existía hasta la Primera Guerra Mundial.
Bueno, tenemos aquí palabras del propio Gorki, digamos, descubridor, entre comillas, de este sí. Talento ruso, ¿no? Dice que entre sus obras destacan aquellas en lo que toca el lado más oscuro de la vida, ¿no? Y eso le valió la fama de expresionista, de autor expresionista.
Bueno, sí, Andreyev es un autor muy avanzado, en el fondo. Ya se le llamó perfeccionista incluso cuando en esos tiempos él prácticamente no militaba. Ya, de hecho, ya había hecho gran parte de su carrera literaria. Él vivía retirado en Finlandia y casi en la pobreza. Pero sí que es un escritor bastante singular porque aplica un psicologismo, pero muy moderno, no decimonónico, sino más cercano al de los personajes, por ejemplo, de Kafka, ¿no? Y en ese sentido esta novela pues es una demostración absoluta de eso, porque la novela se basa en el diario de un contable de San Petersburgo, y sin embargo nos lleva hasta el último horror de la guerra y nos muestra cómo una cosa como la guerra puede tambalear pues aquellas verdades que consideramos totalmente imbatibles, ¿no? Y lo hace con un mecanismo en principio tan sencillo, no tienen incluso ni que irse al frente, sino que simplemente el diario de un hombre que en principio es totalmente indiferente al conflicto y que al que poco a poco la propia guerra se le va echando encima. Sí. Lo hace además con una escritura increíble. Esta novela siempre es muy elogiada por cómo se lee, nadie la puede dejar, porque es un diario que va avanzando progresivamente y te va absorbiendo. Y de alguna manera su gran escritura está muy resumida en esta novela o en algunos de sus relatos más famosos de Los espectros, ¿no? Donde desarrolló esa especie de expresionismo psicológico muy muy avanzado, muy moderno.
Uh-huh. De Andreyev han hablado muy bien, desde Gorky, el que hemos mencionado yo, hasta Milan Kundera, ¿no?
Sí, es un autor, diríamos, ya clásico. Nosotros lo hacemos en la colección Clásicos de Berenice, editamos el libro. Nos parece un autor que ha sido reclamado pues por gente como Kafka, como Thomas Mann, Hermann Hesse, William Barrow, o hace muy poco Kundera, ¿no?, que es uno de los grandes maestros de la literatura contemporánea, que siempre decía que él aprendió a desarrollar personajes leyendo a Andreyev, ¿no? Es un autor que en ese sentido se adelantó a su tiempo y de alguna manera puso cimientos para una literatura posterior en la que había que expresar pues también el horror. Es verdad que Andreyev es muy famoso precisamente por eso, ¿no?, por expresar el horror y por expresar incluso el terror psicológico, y esta novela es buena muestra, bastante buena muestra de ello.
Y ya te has referido a ello, pasó sus últimos años exiliado en Finlandia, en la pobreza. Antes de morir aún lanzó una campaña de escritos contra los excesos que él veía bolcheviques, ¿no?
Bueno, Andreyev es el típico, dibujó la típica evolución de muchos intelectuales rusos, la revolución. Es decir, él empezó prácticamente asumiendo que la revolución rusa era una necesidad y de alguna manera militaba tímidamente en el bando, diríamos, revolucionario o prorrevolucionario. Pero fue también uno de los intelectuales rusos más tempranos en darse cuenta de que la revolución rusa trajo también un sistema totalitario que era una auténtica apisonadora, ¿no? Y de hecho él empieza a tener problemas, no se siente bien en Rusia y asume incluso la decisión de irse a vivir en un medio bastante hostil, en Finlandia, prácticamente en mitad del campo, retirado, y además perdiendo de alguna manera su forma de sustento, que era la prensa y la literatura en su Rusia natal, ¿no? Y tiene que lanzarse un poco a la literatura internacional, publicando en la prensa francesa, inglesa, europea, pero no del este. Y de alguna manera eso pues lo lleva un poco a vivir sus últimos años en la pobreza. Pero sí, era alguien que era imparable, y en ese sentido, tanto como hizo una campaña tremenda contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, acabó sus días con una campaña muy fuerte de denuncia de los excesos de la revolución, ¿no? Uh-huh. De la revolución rusa.
Vemos al final de esta obra, es un final triste, dice: se me ha pasado la furia y de nuevo me siento triste y apesadumbrado y sigo llorando, llorando, llorando. Es, digamos, David, esos autores como Kafka que vive el drama del mundo, ¿no?
Bueno, totalmente, tú lo has dicho, es decir, que en la novela no por adelantar, pero tampoco pasa nada, es decir, es una evolución de un personaje ante uno de los mayores horrores de la humanidad, y eso lo hace con una mano tan maestra como la de, por ejemplo, Franz Kafka, ¿no? Es decir, la evolución de nuestro personaje, del personaje de la novela, de Ilya Petrovich de Mentiev, que es el contable que decíamos antes, es realmente eso, y es una evolución llevada con una mano maestra de la literatura. Uh-huh. Y la verdad es que ese reflejo del horror de la humanidad pues está muy presente en Andreyev, y posiblemente sea uno de los grandes uno de los que mejor ha expresado ese horror.
El yugo de la guerra, una de las grandes novelas de la Primera Guerra Mundial, escrita, recordamos, en 1916 y recuperada ahora por Berenice, y la magnífica labor de David González. Muchísimas gracias, David, por estar
gracias
de nuevo con nosotros. Hasta pronto.
A ti, como siempre.
Hasta luego. La verdad es que ha sido un placer, ¿no?, charlar con él y, sobre todo, bueno, descubrir aquellas cosas que sucedieron hace ya mucho tiempo, pero que no conviene nunca que olvidemos. Nos queda un minutito para que lleguen las 11 de la mañana. En ese momento, las noticias, los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid nos contarán la última hora de lo sucedido en nuestra comunidad. Pero antes de que eso suceda, ya sabemos por qué Pilar se nos ha despertado a las 8 de la mañana por ser festivo. Nos dice Pilar a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Es que a mi perro se preocupa si me ve ociosa. Y se ríe. En definitiva, que no era un pequeñajo como yo creía, no era un niño quien había despertado a Pilar, sino su perro, que también considera que las 8 de la mañana, sea festivo o no, es buena hora para empezar a disfrutar de un día como el de hoy, en el que por fin luce el sol en nuestro Madrid. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid. Son las